Le vamos a dar la bienvenida a Judith Portela, doctora en psiquiatría. ¿Cómo le va, Judith? Encantada de tenerla en Punto de Encuentro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted por permitirnos este ratito. Bueno, vamos a hablar, porque estamos en el mes de la prevención del suicidio. El pasado sábado fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Bueno, y queríamos hablar sobre esto, cómo se concientiza, cómo se habla, cómo se aborda una temática que a todas luces parece incomodar.
Sí, la verdad que el término suicidio o padecer, digamos, en una familia un acontecimiento de esta naturaleza a veces produce como vergüenza o se oculta, pero a mí me parece que justamente poner en palabras este tipo de problemáticas, abordarla en los medios, es también una manera de hacer prevención. Así que, aparte porque es como un cuadro que ha cobrado como mayor frecuencia y notoriedad en adolescentes, en personas muy jóvenes, entonces es necesario conocer, digamos, algunos aspectos, factores protectores o factores de riesgo, y además, bueno, cómo hay que abordarlo o desde qué áreas, porque a veces pareciera que se reduce solo a un tema médico o un tema de la especialidad de psiquiatría, y debiera ser como un tema, una política, digamos, de Estado, una política en toda la medicina en general, y también en abordaje social.
¿Cómo le va, Ludmila? Desde La Rioja la saluda.
¿Qué tal, Ludmila?
Hubo un tiempo donde sí se habló mucho de suicidio, sobre todo en la lamentable etapa de la adolescencia, ¿no? Y de repente estas noticias dejaron de darse por un miedo al efecto de contagio o de caída de los cercanos a esta persona que decide terminar con su vida, que bueno, que hagan exactamente lo mismo. ¿Esto es real?
Sí, hay un factor social de conductas de imitación o contagio, por eso lo que no es saludable por ahí es hablar de alguien que se suicida y dar detalles del método y hacer como detallismo y mostrar mucha información, porque verdaderamente hay un fenómeno de imitación, esto está descrito, pero sí, por ahí uno puede abordarlo desde una mirada más preventiva. Lo que decía recién, como qué factores pueden influir, qué factores protegen, qué factores son de riesgo, pero lo que sí es real es el efecto contagio o el fenómeno de imitación que se da como en ciertas sociedades. De hecho, hay ciudades, hay pueblos, hay zonas que a veces se produce un suicidio y después se desencadenan otros. Y a veces esto es como la suma de factores individuales que predisponen a una conducta de esta naturaleza, más el factor social. Por eso lo que no sirve es dar como la noticia, o lo que no se hace aparte, es cuando alguien se suicida y dar detalles del método, o abundar en esa información.
Bien, Luis, desde Radio Nacional Libertadora, adelante, Luis.
Sí, Judith, buenas tardes. Luis Cristoforetti, de Nacional Libertador de Mendoza, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, una de las consecuencias que nos dejó la pandemia, particularmente en los jóvenes, fue la forma de mutar nuestro comportamiento a partir del encierro propiamente dicho, ¿no? En esto influyeron muchísimo las redes sociales, y particularmente en este encierro y en este cóctel conjuntamente con las redes, se sucedieron muchísimos casos de jóvenes, por lo menos he podido rescatar esa información en la provincia de Mendoza. Por los tiempos de radio, aprovechar esta casi visita a la profesional como para tener un parámetro mínimo de conductas que uno puede decir, mira, esto ya me tiene que preocupar, tengo que llamar a un profesional a ver qué tengo que hacer con mi hijo.
Bueno, por ejemplo, hay adolescentes que pueden haber tenido intentos previos, o tomando medicación, o lesionándose, Estas son como señales de alarma. Uno no puede leerlo como que está llamando la atención o porque parece como leve o banal, no considerarlo como una luz roja o una señal de alarma. Otro tema es cuando hay una historia familiar de antecedentes de suicidio. Entonces hay como un modelo que de alguna manera los adolescentes o los jóvenes lo internalizan, pero también puede haber como factores hereditarios donde se herede enfermedades que, por ejemplo, pueden conducir al suicidio, como la depresión, el trastorno bipolar, las adicciones. Entonces también es como un factor a tener en cuenta. También, digamos, estas conductas son más propicias cuando no hay vínculos estables, vínculos contenedores, cuando hay relaciones como muy conflictivas o vínculos violentos. También cuando una persona está atravesando un duelo, está atravesando una pérdida importante, esa persona está vulnerable y es necesario siempre que alguien que atraviese un duelo que reciba por ahí una ayuda psicoterapéutica, un acompañamiento, una contención, porque es también un factor de riesgo. Lo que decíamos del contagio grupal, cuando sucede un hecho de esta naturaleza en una escuela, en un grupo de amigos, en una familia, es muy importante hacer también una intervención en ese grupo o en esa familia para evitar, digamos, que pueda replicarse esta conducta. Y también lo que suele pasar, que parece una obviedad, es accesibilidad, por ejemplo, a armas de fuego o a medios que pueden ser usados para este acto. Entonces, o también cuando nosotros tenemos, por ejemplo, adolescentes o jóvenes que tienen cambios como muy drásticos en su aspecto personal, en los patrones de sueño, de apetito, cuando vemos que se aíslan de la familia, de los amigos, o tienen conductas rebeldes, o fugas, o conductas temerarias que los ponen en riesgo, como chocar, como accidentarse con facilidad, o una sensación de aburrimiento, de desesperanza. Bueno, ese tipo de síntomas, por ejemplo, la familia tiene que tenerlo en cuenta para pedir ayuda, para pedir por lo menos de inicio una intervención psicoterapéutica y estar como atentos, porque estos cambios, digamos, pueden ser como equivalentes depresivos, que por ahí en el adolescente o en el joven no son tan típicos como una persona adulta que tiene por ahí tristeza, llanto.
Gracias.
Así que bueno, ese tipo de factores habría que tener en cuenta.
Vamos con Rafael Aravena desde Hachal. Adelante, Rafa.
Doctora, un gusto poder dialogar con usted, sobre todo en un tema tan sensible, pero creo que es hay que manejarlo en los medios de comunicación. Nuestra sociedad en la provincia está, por un caso que se ha dado en las últimas horas, en los últimos días, consternada, pero creo que solamente con lamentarnos creo que no alcanza. Y recién mis compañeros le preguntaban cómo tratar el tema en particular desde los medios de comunicación. Mi pregunta en la oportunidad es, ¿cómo podemos hacer nosotros para ayudar a la comunidad? ¿A quién tenemos que dirigir el mensaje, doctora?
Bueno, fundamentalmente a las familias, a la sociedad, de alguna manera tratar de desestigmatizar las enfermedades mentales, digamos, como tratar de alentar a que si una persona tiene síntomas depresivos, si una persona tiene un conflicto vincular con una pareja, con alguien de la familia, digamos que hay que pedir ayuda. Que hay que pedir ayuda precozmente, que no hay que esperar estar desesperado o mal, y que también, digamos, como sociedad hay cuestiones que uno puede propiciar, como es la socialización de personas que por ahí están un poco solas, la accesibilidad a los sistemas de salud. Hablar de que en este tema muchas veces las personas dan señales previas. A veces, bueno, parece que es algo abrupto, brusco y nadie se dio cuenta, pero después, cuando uno desanda un poco el camino, estas personas han tenido algún pedido de ayuda, que bueno, por ahí porque no se tiene en cuenta el tema, o porque a veces estamos tan ocupados en tantas cosas, no hemos escuchado o visto esas señales.
La última pregunta queda a cargo de Andrea Tencio de San Juan.
Sí, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo anda? Un gusto escucharla.
Gracias.
Bueno, Judith, ¿qué hacemos los padres? ¿Cómo abordamos el tema? Estamos todos preocupados, sobre todo en San Juan, muy conmocionados, consternados, tristes. Al llegar a casa, ¿qué hago con mis chicos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Para que ellos tomen conciencia del problema.
Una cosa que hay que propiciar es la comunicación familiar. Digamos, es muy importante alentar a nuestros hijos a que pongan en palabras lo que sienten. Que no se encierren con sus molestias, con sus preocupaciones, con su dolor. Si han tenido una pelea en el colegio con un amigo, si han tenido una frustración, si sienten que han padecido una injusticia, digamos, hay que alentar la comunicación familiar. Poner en palabras alivia mucho las tensiones internas y pueden ser ayudados, escuchados, aliviados cuando comunican un malestar. A veces las familias estamos como muy sometidas a una presión laboral, a un ritmo de trabajo y a un ritmo de vida, digamos, que nos distrae mucho. Me parece que eso tenemos que tratar de recuperar, de no estar todo el tiempo haciendo cosas, sino tratar de estar más tiempo con nuestra familia, tener momentos lúdicos, ser afectuosos. Hay que tratar de mostrar el afecto, como podamos. Es como un entrenamiento, es importante para nuestros hijos, para nuestra familia, que nosotros les manifestemos nuestro amor, se lo digamos, o tengamos gestos o palabras para expresarlo. También desde chicos me parece que hay que tratar de entrenar a las personas a tolerar la frustración, a tolerar los obstáculos, a tolerar que las cosas no son siempre como deseamos y que tenemos que tener cierta flexibilidad y le tenemos que dar a cada cosa su real dimensión. A veces los padres sobreprotegen mucho a los hijos y después esos hijos no tienen como recursos o herramientas para enfrentar el dolor, para enfrentar un conflicto o una pérdida. Y entonces, como hay mucha impulsividad en la adolescencia, como cuesta como pensar en lo que va a pasar mañana, hay como un exceso de atrapamiento en el hoy, en lo que me pasa ya y actúo, no les damos como herramientas para que puedan evaluar mejor las consecuencias, para que tengan más paciencia, para que toleren las frustraciones y el dolor, para que aprendan a esperar. Y también me parece que es muy importante incentivar a que tengan, digamos, hobbies, deportes, que haya como intereses, cosas que los motiven, que les den una disciplina. Nosotros tenemos que tratar de criar hijos seguros, y que sean, digamos, y reforzar cotidianamente su autoestima. Pero reforzar su autoestima no es darles de todo. Es importante que conozcan el valor del esfuerzo, por ejemplo. Y reforzarlo también esto, para que toleren las frustraciones, el dolor, los obstáculos, los conflictos. Me parece muy importante.
Judith, muchísimas gracias por este tiempo con Punto de Encuentro.
No, gracias a ustedes por la invitación.